Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en estas 2 horas de amor por las letras. Gracias por estar. Hoy comenzaremos con un pequeño homenaje a todos aquellos profesores, maestros que hoy están luchando y que por tener una escuela digna, una educación digna, comenzaron con esta lucha. También hacerles saber que no están solos, que estamos con ellos, que caminaremos junto a ellos. Les compartiré unos bellos, muy bellos poemas, una narración a los maestros. Después iremos con los poemas que me han compartido. Bien, comenzamos con un poema hermosísimo que se llama Maestrito de Pueblo. Esta poesía es del maestro y poeta Abraham Rivera Sandoval, que es originario de la ciudad de Cuautla, Morelos. Escuchemos.
Que ya te dije que no. Y tus caprichos no acepto. No importa que me dejes de hablar. No me importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara. Aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no he de darte. Antes te lleno de cueros. Mira nada más. Tanto dinero gastado. Tanto esfuerzo. Tanto estudiar. Que la primaria, la secundaria, la preparatoria, qué cursos aquí, qué cursos allá, tanta hablada de tu parte, tantos sueños construyendo, que ibas para médico, que no, después que mejor licenciado, después que para político, o tal vez para ingeniero, y ahora como estás chiflado, o de al tiro loco te estás volviendo, me sales de babosote, con la idea de ser maestro. ¿Qué no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo? ¿No te va a dar pena de bajar a tal empleo? Maestrito, qué gran cosa. Hoy sí, qué dignidad, qué porvenir, qué importancia, qué abolengo. Mira nomás, un maestrito de escuela. Un torpe, un bueno para nada. Haragán, irresponsable, vago, majadero. Un flojo al que solamente le gusta gastar el dinero. Maestrito, mitotero. A ver, dime. ¿Qué les vas a enseñar a los niños? Si tú ni siquiera sabes cantar, mucho menos contar un cuento. Maestrito, si así como vistes, solamente vas para cirquero. Qué normal ni que ocho cuentos. No, hijo, definitivamente no. No quiero que seas maestro. Antes te llevo al campo. Pa' que seas jornalero. Pa' que suelte de bien fuerte. Y te hagas fuerte y prieto. Sí. Así me dijo mi padre. Y yo, que mucho lo quiero, bajé la frente y salí de casa diciendo: está bien, papá. Está bien, padre. Estoy de acuerdo. Haré lo que usted diga. De verdad, papá, se lo prometo. Pero ya no esté enojado. No sea que le vaya a hacer daño. No se enoje, papá. Haré lo que usted diga. Seré licenciado o ingeniero. Y entonces salí de la casa. Vagué por las calles, por las huertas, por el jardín, por la placita, por la iglesia. Pasé por una escuela y miré a muchos niños sin maestro. También miré a los peones descalzos, sudorosos, sin aliento, poniendo sobre un papel solamente la huella de su dedo. También vi a las mujeres, mujeres sin guaraches, cargando la leña del cerro. Y también vi a esos niños, a esos niños hurgando entre los basureros. Recogí entre mi alma a esa gente de mi pueblo, a esa gente sin fortuna, sin redención, sin consuelo. Y los metí aquí dentro, en mi corazón, en mis entrañas, en mi cerebro. Les di parte de mi conciencia y me confundí con ellos. Allí, frente a esos niños enfermos, pensé que eran unos angelitos despreciados del cielo. Miré que no tenían alas. Los miré casi sin cuerpo. Angelitos sin hogar, sin virgen, sin Padre nuestro. Y entonces pensé, si me aferro a ser licenciado, médico, contador o ingeniero, ¿cómo iba a despertar la conciencia de mi pueblo? ¿En qué los voy a ayudar siendo yo licenciado? Tal vez no podría darles amor, justicia o las palabras de consuelo. No podría yo ofrecerles gran cosa para calmar su tormento. Entonces volví a mi hogar. Todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije: Padre, yo a usted mucho lo respeto. Comprendo sus ansias, papá. Comprendo sus sacrificios y sus sueños. Pero hoy quiero que me escuche, papá. Por favor, solamente escúcheme un momento. Si quiere que yo sea feliz, si quiere que de verdad sirva a mi patria, si usted quiere que colabore para mejorar a mi México, si usted quiere que dedique mi vida a lo que yo más quiero, por favor, papá, se lo suplico. Déjeme que sea feliz con mis niños en la escuela. Deje que mi vocación se torne en clases y recreo. Yo quiero ser lección de amor. Quiero que mis palabras sean versos. Que sea yo lucero con mis palabras del alfabeto. Deje que sea manantial. Deje que sea manantial para saciar la sed de mi pueblo. Déjeme sufrir. Déjeme luchar. Déjeme vivir con el pueblo para educarlos, para construir un colegio. Déjeme, padre, que luche. Deme su permiso, se lo ruego. Quiero sembrar esperanzas. Quiero construir anhelos. Quiero formar una escuela, una escuelita a los cuatro vientos. Una escuela de libertad, donde haya luz y cantos nuevos. Deme permiso, papá. Deme permiso, papá, de que yo sea un maestrito de pueblo. Quiero marcar programas justos. Quiero trazar caminos nuevos. Deje que siembre la mies. Deje que propicie el vuelo de esa águila que parece no tener alas ni aliento. Ya usted ve, papá, mi hermano, hermano es doctor. El mayor es ingeniero. Ellos han formado en su ingratitud un mundo diferente. De explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero. A ver, dígame, papá, dígame, ¿dónde están ellos? Si de usted ya se han olvidado. Si ya no vienen al pueblo. Su mentalidad burguesa ha cambiado. ¿Por qué no han venido a verlo cuando usted se pone enfermo? Por favor, papá. Por favor, papá, se lo suplico. Déjeme que sea maestro. Mi padre se quedó pensando. Y después de un gran silencio, me abrazó y me dijo: sí, muchacho. Sí, chamaco. Te comprendo. Me has abierto los ojos. Anda. Anda, hijo mío. Vete. Vete. Que te estaré esperando. Yo esperaré pacientemente tu regreso. Sé que traerás muchas cosas logradas con fe y con empeño. Cuando vuelvas, hijo mío, vamos a estar los dos muy contentos. Y tal vez se llenará la casa con tu amor y con los gritos de tus pequeños. Si aquí no me encuentras ya, yo sé que tendré ese consuelo. De volver a tu pueblo. Sé que vendrás a verme, hijo. Sé que vendrás por este viejo. Y querrás con toda tu alma enseñarme la luz de tu alfabeto. Ándale, hijo. Vete. Vete a estudiar a tu normal. Si aquí no me encuentras ya, vete a buscarme al cementerio. Y allí, solito, tú y yo, encerrados en el silencio, me contarás de tus afanes, de tus sueños logrados, de tus sencillas tareas, de tus éxitos, de tus progresos. No me traigas flores, hijo mío. No me las traigas. Yo sé que no las merezco. No me traigas ni cruz, ni nada. Yo solamente quiero tu recuerdo. Anda, hijo mío. Anda. Vete ya. México espera tu esfuerzo. Te espera el niño. Te espera el hombre ignorante. Te esperan los niños más lentos. Yo aquí me quedo, esperando con orgullo verdadero. Ándale, hijo, ándale. Vete ya. Que si de pronto muero, voy a gritar con orgullo. Voy a gritar a los cuatro vientos: mi hijo, mi hijo es un maestrito de pueblo.
Hermoso poema de Abraham Rivera, maestro y poeta. Ahora les voy a compartir unas palabras respecto a la vocación de maestro. Son unas palabras de Héctor López Bello. Dice: trabajar para los más y para los demás es la labor más loable y ennoblecedora del espíritu a la que se puede aspirar. Más cuando esa tarea tiene como meta generar conocimiento en las demás personas. Quien trabaja para generar conocimiento Es un verdadero amante de la sabiduría, un auténtico filósofo, porque sabe que solo ella es capaz de transformar vidas y encauzar la historia. Amar el saber es también amar al prójimo. Es la capacidad de ver reflejada una labor personal en la riqueza humana heredada al otro. Esa es la vocación que mueve al auténtico maestro. Recordar por parte de la sociedad la noble labor del maestro. No debe ser un ejercicio de reconocimiento solo un día. Como bien sabemos, tenemos el día del maestro, ¿no? Y no. Solo se tiene que ser una constante de aprecio hacia esas personas que han dedicado su vida o parte de ella a darse a los demás en un afán por enseñar y compartir el conocimiento con la única satisfacción de saber que su empeño ha logrado mover la conciencia de sus alumnos, con el único fin de construir una comunidad mejor. Ser maestro es ser un filósofo, esa persona que sabe descubrir cosas nuevas en la cotidianidad, que hace de la experiencia una aliada para progresar, que descubre que la vida plena enseña tanto como los libros, que sabe proponerse en el lugar del otro para no dejar que la soberbia domine su intelecto, porque el maestro es consciente que no sabe más que la persona que tiene enfrente, simplemente tiene más información. Quien comprende cómo emplearla para el progreso moral, ese es el maestro, ese es el auténtico maestro, como nuestros maestros que hoy están luchando y están siendo masacrados por este gobierno opresor. Yo me siento muy triste, muy consternada por todo lo que está pasando, porque ¿quién no recuerda a sus maestros, a su primer maestro, al maestro que te enseñó en el kinder, porque antes había kinder, párvulos, la primaria? Por eso les decimos, no están solos, maestros, nosotros estamos con ustedes y caminaremos con ustedes. Me emociono mucho. Les voy a compartir una poesía coral escrita por dos profesores sonorenses, Ángel Lerma y Fernanda Aragón. La poesía se llama Soy docente.
Yeah. se quedaron en el camino. Estudiantes de Ayotzinapa.
Quizá pensaste que no vendríamos a dar la cara.
Tal vez creíste que nuestras voces se habían apagado.
Pero estamos aquí porque esa es nuestra formación. Luchar hasta que la última gota de sudor caiga para que tengamos una escuela mejor.
Soy docente.
Mis ideas impregnadas están en revolución.
Soy docente.
Mi
Cuando un médico cura una enfermedad, con un docente conoció el cuerpo humano.
Un arquitecto diseña imágenes exactas, porque su mano fue guiada a pulso de pequeño, cuando no podía una simple línea trazar.
Por ello, quiero que entienda, sociedad, que no soy distinto a lo que fui. Simplemente estoy sosteniendo en mis espaldas los problemas de la generación actual.
Y aunque no compartas las cargas conmigo, pues para eso me pagan, lo has dicho bastante.
Quiero que entiendas que a pesar de tus vicios, yo soy tu alternativa. Si bien no soy perfecto,
Y eso no lo enseñamos en las pizarras, ni los gises agresiones plasmaron.
Eso lo aprendieron en la calle, en casa, a través de los medios de comunicación que tanto nos han agraviado.
¡Por eso! ¡Cuando sociedad mencionas, para eso te mando a la escuela! ¡Nosotros respondemos! ¡En las aulas se enseña, pero la educación continúa allá afuera!
Mientras tu sociedad creas a la televisión y cada una de sus falsas, yo les llevaría un libro a tus hijos donde vean cómo la publicidad engaña. Y cuando me hagan sentir como docente que no tiene caso seguir adelante, recordaré el trabajo con el alumno que no aprendía.
¡Y la hora avanza!
Los que ni económicamente opulentos o adinerados seré. De riquezas estará llena mi alma por ayudar a mis alumnos en su crecer. Alumnos con capacidades diferentes me mostraron lo grande de la vida. Alumnos con limitación económica me enseñaron a superarme cada día. Y esos alumnos talento siempre serán un reto para mi práctica inclusiva.
Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con la normalidad mínima, sin recursos, sin materiales y con escuelas caídas. ¡Ah! Pero eso sí, con una ruta de mejora por todos construida, que implementamos con entusiasmo día con día.
Por eso, sociedad, que has tenido el descaro de juzgarme sin razón, dime, ¿cuál de tus profesiones cumple con tus expectativas? Cuando tengas una respuesta firme, la recibiremos para analizarla.
Me puedes encontrar en cualquier escuela donde se enseña con el alma.
Porque ahí estamos en horario establecido, buscando a pesar de todo una escuela mejor. Con
impresionante poesía coral de sus dos maestros sonorenses. Bien, ay, me emociona muchísimo. Y ahora voy a leer un relato, una narración muy bella que se llama Mis Maestros, por Tlacaelel. ¿Cómo olvidar a mis maestros? No, no es posible. Desde la educación primaria me enseñaron una inmensidad de ejemplos a seguir, de actitudes de nuestros guías, históricos y de otras temáticas. Escribir, leer, apreciar mi entorno desde varios aspectos. Y sobre todo, el amor a la patria, a nuestro pasado incomparable, en aquellas épocas de hazañas prehistóricas y prehispánicas y de pureza natural sin fantasías enajenantes o de predominio del hombre sobre el hombre. Me pongo nerviosa, Tlaca, porque es tuyo, perdón. Después vino la educación media y desde luego me instruyeron otros maestros, tal vez más formales y doctos en el asunto, cada vez mejor especializados. Pero continuaba esa labor día a día para intentar pulir el carbón bruto en diamante, la hoja blanca en poema, el cordón en madeja, el niño en hombre útil a la sociedad. Maestros, siempre maestros, en la escuela, en el trabajo, en la calle, y ahora también en una lucha fratricida, propiciada por los buitres del gobierno mexicano, auspiciados por el consenso de Washington. Sin embargo, allí están en carne y hueso luchando por todos nosotros, frente a frente, codo a codo. Aunque el enemigo sea cada vez más poderoso y el apoyo popular no se muestra indulgente. Sin embargo, ellos saben que la razón les asiste, que la grandeza del pasado se alumbra día a día en esa lámpara interminable que es la justicia, que cada paso que se avance en pro de las clases populares significa un tramo más en la batalla por una sociedad cada día lo suficientemente igualitaria, que no tenga que denostar a uno de los sectores primordiales, la educación. Qué bello sería que el próximo 26 de junio marcháramos juntos, morenos, los familiares de los mártires de Ayotzinapa, los maestros de México en sus diversas modalidades, las organizaciones independientes y el pueblo de México consciente. Pero mejor sería que el evento no termine en una marcha más, sino que se elabore un consenso para que de allí en adelante se unifiquen fuerzas para comenzar a solucionar los problemas más urgentes del país. Y que no son pocos. En estos días urge apoyar con víveres, cobijas y aliento a los maestros que han venido de varios estados del país para hacer presión y continuidad a su movimiento y que pernoctan en la plaza de la Ciudadela ubicada en las inmediaciones del metro Valderas de la Ciudad de México. Porque como escribió Luis Michel, maestra y combatiente en la Comuna de París, la tarea de los maestros, esos soldados oscuros de la civilización, es dar al pueblo los medios intelectuales para rebelarse. Y vaya que en los tiempos que nos suceden, esa frase se agiganta. Hermoso, y sí, el 26 de junio, a las 11 de la mañana, marchemos con los maestros. Gracias, Tlaca. Me pongo nerviosa porque es tuyo. Hermosísimo, hermosísimo, de verdad. Nunca, nunca podremos olvidar a nuestros primeros maestros, a esos maestros que nos llenaron de conocimiento, que nos llenaron de valores, que fueron a la par con nuestros papás. Porque la educación también está en la escuela, la transmisión de conocimientos en la escuela, y los papás y los maestros deben de caminar juntos. Gracias, Tlaca, muchísimas gracias. Ahora les voy a leer un poema, o no es un poema, es una carta a modo de reflexión que me la leí a mi papá, mi viejito lindo que lo extraño tanto. Es una carta que se le adjudica a Abraham Lincoln, pero que no es de él, porque no está entre los papeles oficiales o las cartas oficiales que él nos ha mostrado, ¿no? Además, en la época en que fue escrita, Lincoln tenía 21 años y no se había casado. Bien, se llama la carta. Estimado profesor, mi hijo tiene que aprender que no todos los hombres son justos, no todos son verdaderos, pero por favor, decirle que para cada villano hay un héroe, que para cada egoísta también hay un líder dedicado. Enséñale que para cada enemigo, allí también habrá un amigo. Enséñale que es mejor obtener una moneda ganada con el sudor de su frente que una moneda robada. Enséñale a perder, pero también para aprender a disfrutar de la victoria. Háblale de la envidia y sácalo de ella. Dele a conocer la profunda alegría de la sonrisa silenciosa y a maravillarse con los libros. Pero también deje que él aprenda del cielo, de las flores, del campo, de las montañas y de los valles. Y en las bromas con los amigos, explíquele que más vale una derrota honrosa que una victoria vergonzosa. Enséñele a creer en sí mismo, incluso si está solo frente a todo el mundo. Enséñele a ser suave con los gentiles y ser duro con los duros. Enséñele a nunca entrar en un tren solo porque otros entraron. Enséñele a escuchar a todos, pero en la hora de la verdad, decirlo solo. Enséñele a reír cuando esté triste. Y explíquele que a veces los hombres también lloran. Enséñele a ignorar las multitudes que claman sangre y a luchar solo contra el mundo, si piensa que es justo. Profesor, trátelo bien, pero no lo mime, ya que solo en la prueba de fuego se sabe que el acero es real. Déjelo tener el coraje de ser impaciente y a tener coraje con la paciencia. Transmítale una fe sublime al Creador y fe también en sí mismo, porque solo entonces puede tener fe en los hombres. Sé que le pido mucho, pero vea lo que puede hacer, querido profesor, que se trata de mi hijo. Hermosa, la verdad es una hermosa reflexión que nos dice y que nos habla sobre el progreso y el avance del hombre. Yo le agradezco a mi padre el enseñarme estos valores morales. Le agradezco a mis maestros igual el haberme enseñado estos valores. Porque me enseñaron a convivir y a vivir bien. Gracias, maestros. Muchas gracias. Pues vamos con una pequeña canción homenaje al maestro para concluir esta parte dedicada a los maestros y continuar con el programa. Gracias.
Voy a cantar con el alma. Que todo México oiga que su forjador social con fervor ha entregado su vida prodigiosa sin par, misión de educar. Tiende su mano fuerte a jóvenes y niños para asirse y lanzarse cual binomio perfecto en pos de la hazaña, educar y prepararse. No es suficiente serlo, bien tienen que parecer. La imagen es primordial para el producto que venden con la calidad. Convencer. formación personal. Su actividad, maestro, siempre muestra la dinámica de la evolución de un pueblo, cuya cultura eleva gracias a su constancia, dedicación. Profunda convicción, ejerce la más noble profesión, es el maestro, su formadora misión, la más noble para porque ignora que es universo. Como faros, como guías, que orientan y señalan con ahínco, con denuedo, motivando cada día, solo ellos amalgaman ciencia, mentes y energía. Ayer y hoy, maestro, siempre veo tu imagen excelsa, labrada con trabajo, dedicación y esmero, la sociedad dispensa como a los maestros.
Dice bien y sabe escuchar, motivador incansable, ejemplar predicador, fortaleza y tenacidad, su justicia es loable, nato luchador social, probada honradez, compulsivo solidario, responsable, cabal, de trato amable, cortés, grato es recordarlo, gran respaldo, maestro siempre, gobierno y organización te dan la oportunidad de hacer llegar al pueblo excelente educación, que revalore en verdad.
Gracias, maestro. Que vivan los maestros. Sí, señor. Ah, qué bello, ¿no? Qué bello, qué bello. Me emociono. Me emocionó mucho. Bueno, continuemos con el programa. Cambiaremos un poquito, sin olvidarnos de los maestros, por supuesto. Voy con un poema muy bonito, que se llama Solo vino, de nuestro queridísimo Jesse. He visto un hombre solo, deambula de un lugar a otro en el mar de gente congregada en el mismo espacio. ¿A dónde ha llegado? Sus pasos no van deprisa, son sencillos y firmes. Su mirada al frente, su mochila al hombro, sus sueños, posibles hojas de árbol mecidas por el viento, esperando por la tarde de lluvia sobre las banquetas. Es el solo vino de las redes sociales, convertido en el soldado de la lucha pacífica tras las pisadas de los héroes históricos, pisando la tierra que en su época ellos pisaron. He mirado con atención al hombre solitario, el solo vino de aspecto melancólico, junto a otros solo vinos, marcará el rumbo de los sueños perdidos. Nunca más estará solo. Cada día llegarán, surgirán de todos lados, de cualquier lugar o de cualquier pueblo. Serán los héroes del mañana. Los veremos caminar sobre los campos sembrados de libertades, gritando las verdades calladas hace tiempo. Gracias, Jesse. También soy solo vino. Gracias a los que están aquí en el chat de la radio. Elisa, hermanita, gracias. Mi queridísimo Manolo, cariño, gracias por estar. Nadire, hermosa, gracias. Onecate y mi hermoso Tlacaelel. Los quiero mucho, los quiero mucho. Gracias, Elisa, por la felicitación. por darle unas letras a nuestros queridos maestros, que al rato les vamos a dar nuestros pasos, nuestra fuerza, nuestro apoyo, nuestro amor, nuestro agradecimiento, porque el ir a la marcha del 26 es decirles gracias, maestros, no están solos. Me siento muy emocionada, perdón. Perdón. Duele, señores. Duele y mi México está de luto. Vamos a una canción, por favor. Perdón.
I used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above, and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Ooh, yeah. Girl, you're everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore, never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair will last forever. Ooh, ooh, suddenly life has new meaning to me. Up suddenly, you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. Suddenly, you're in love.
Continuamos. Continuamos con otro poema de Hesse que se llama Al niño de la calle. Hoy lo vi correr por mi calle. Llevaba la tristeza cargando cuando lo vi pasar a mi lado. Su ropa raída, solo harapos que tiran a la basura las gentes que se dicen bien, que de bien solo es el título. Mientras el niño camina con zapatos de agujeros en las suelas, dicen que huele a solvente, a tíner, no sé, a qué tantas cosas. Yo huelo su miedo al verme, a su hambre, su miseria. Observo su pequeñez, corre como alma que lleva el diablo, pero ni siquiera él se atrevería a dejar a su hijo a la deriva. Todos se apartan al verlo, dicen pestes los unos, oraciones los otros, dan consejos sin practicarlos. Esos niños de la calle seguirán en las banquetas, les aseguro, señores, no contagiarán su mundo. Ellos comerán mendrugos, las sobras, cosas robadas, ustedes sus buenas carnes y refrescos o malteadas. Los niños de la calle vivirán entre cartones usados, tragando solvente y noches de esas que huelen a caca. Gracias, Jesse. Nuestros niños de la calle. Otro cáncer de mi México querido. Bien. Vamos con un poema que se llama No olvides besar mis sueños. Te invito a mi barquito de papel a cruzar océanos de azúcar. Vístete de gala para bailar en la playa y caminar desnudo junto a mí por las calles de nuestro pueblo. Jugaremos con piedritas de colores. Remontaremos barriletes de ilusiones. Y hagamos sombras chinescas con los retos de los miedos. Amárrate fuerte. Volemos por los cielos en las noches y esquivemos el lucero. Comamos chocolates, chupetines y caramelos. Píntate de azul las mejillas y yo de rojo el cuerpo. Súbete a mi nave espacial y observaremos el planeta desde lejos. Miremos nuestros ojos hasta leernos los pensamientos. Dibújame con el índice el rostro, desde mis orejas hasta mis labios y los hoyuelos. Construyamos torres gigantescas con barro y encharquemos un poco con el resto. Juguemos bajo la lluvia y besémonos los recuerdos. Leamos adivinanzas, trabalenguas y versos. Seamos ángeles lunáticos con un par de alas de colores. Despéinate las ideas. Y yo me trenzo de locura. Cuéntame un cuento de hadas y yo uno de misterios. Prendamos velas en la noche para jugar a las morisquetas. Seamos felices todo el día, luego de haber jugado tanto. Pero no olvides besar mis sueños. Este poema es de Maga Gaby. Hermoso poema. Muy bonito, la verdad, muy, muy hermoso. Ahora vamos con un poema, Matimab, Mirando al cielo, de Maki Farida Hama. Ella es una poeta de Palestina. La noche caía profunda. Las estrellas conjuraban con su luz los reflejos blanquecinos que turbaban temerarios las límpidas aguas. Un viento tibio y sereno rozaba levemente el silencio con su aroma acogedor y dulce. Un rumor se abría paso lentamente, mordisqueando el horizonte, esparciendo sobre él un manojo de esperanzas florecidas. El tiempo transcurría tranquilo y la noche partía queda, y el resplandor de la alborada afilaba su mirada, erizando la humedad de la tierra. Los ojos se desesperaban recelosos. La mañana se colaba sigilosa, ataviando cada rincón con su manto claro. Comenzó a llover y las nubes asediaron las techadumbres. Un hilo de luz reclamaba en la ventana. Entre el silencio y la lluvia, las alas aguardaban para remontar vuelo, dejando atrás la soledad. Evoco tu voz y su tersura despeinada de las sombras en mis manos. Hermoso poema de Maki, realmente muy, muy bello. Maki Hama Farida. Y bien, ya son las 6:03, qué rápido pasa el tiempo. Les voy a compartir otro poema que me compartió mi amiga Ángels Griguera Moreno. Es un poema de Daniel Montoli, poeta de República Dominicana. Se llama Yo soy el blues. Yo soy el blues, árbol, raíz de lágrimas que no puede ser arrancado del corazón del hombre a fuerza de látigo. Tampoco por el inocuo terror de capuchas acéfalas. Yo soy el blues, hombre que se aferra a la calidez de su hembra en la soledad de la noche fría. Hombre que el espíritu partido en pedazos diurnos, que con la espada y la espalda tatuada por aullidos y sombras, se internó en los bosques, a escuchar a los búhos, contarle su dolor e historia. Yo soy el blues, hombre, huellas, tristeza y espanto, que de las manos de la incertidumbre me hice música. Escapé contra el hambre, tormento, olvido y el maltrato celebrado por otros hombres. Sí, sí, yo soy el blues, fluido causal del éxtasis, serpenteo melódico frente al reclamo del viento, implacable y sordo. Yo soy el blues, de piel surcada por el sol y la lluvia, que buscaba celebrar el inalienable origen de su sombra con mis notas. Gracias, Ángels. Hermoso poema. Vamos a una canción, My Heart Will Go On, con Kenny G. Me encanta escuchar a Kenny G porque me relaja. Realmente me siento muy, muy emocionada. Siento que hasta está ronca mi voz. Y bueno, vamos a escuchar el tema de Titanic con Kenny G. Gracias por seguir aquí. Thank you. interpretación de Kenny G. Me encanta. Imagínense en el Titanic, sintiendo el viento, el olor del mar. Bueno, no en el Titanic, más bien en la playa, porque el Titanic, pues ya saben lo que le pasó, ¿no? Bueno, aquí me pone Ramón Carella, mi queridísimo amigo Ramón Carella. Aquí te mando algo que escribí. El regalo de mis ojos. De todas las cosas que mi Dios me ha dado, mis fuentes visuales son fieles tesoros. Con ellas he sido y aún soy testigo de las maravillas de sus creaciones. De tu cabellera cual trigo maduro que cubren tus hombros con suave candor. Y de tus pupilas de verde esmeralda que al verlas mis ojos se llenan de amor. Los atardeceres de lucir ardiente que al lavar sus rayos entintan la mar. Las olas indómitas de los arrecifes golpeando las rocas sin poder parar. Cascadas intrépidas caídas del cielo, mientras que siluetas de aves rapaces alto en la distancia se observan volar. He visto montañas perennes en el tiempo, cubiertas de nieve hasta el firmamento, luego, de repente, tirar de sus vientres con rabia sin tregua, corajes ardientes, que transforman todo en campos inertes, malogrando el tacto, florestas vivientes. He visto relieves de rocas marinas tallándose en forma a golpes de mar, que al paso del tiempo y sin ser notadas adquieren figuras de gran maravilla, mientras que las olas tratan de escaparse, pasando la vida sin poder lograrlo. Gaviotas hambrientas rozándolas vuelan, buscando en burbujas lo que las sostenga. Estos ojos míos han visto los valles, y de igual manera también las praderas, han visto sin fin campos de florestas y han visto las flores brotando de ellas, sonriendo a la lluvia por traerles vida, mientras que los rayos del sol en el día con luz purifican aires de impureza, limpiando a sus pasos las materias muertas. Ah, hermoso. Es que sí, qué lindo poder decir, veo esto, admiro esto, observo esto, me lleno de esto. Qué bello. Gracias, Ramón Carella. Te quiero mucho, chamaco. Así le digo, chamaco. Muy, muy bello. Vamos con otro poema que se llama Y por todo lo demás. Es el temblor de este amor el que nos cimbra el alma. Son tus brazos enredados ansiosamente en mi cintura que van desordenando la calma. Es agitar los latidos y entre suspiros llenar de sueños la almohada. Es este encuentro de miradas para pintar un mundo sin cerrojos. Y mientras vamos soltando caricias entre las sábanas, formando una lluvia interna que empaña las ventanas. Lo nuestro es un cante bohemio de arrabales, bulería desbordada a raudales. Son tus besos, tus delirios, nuestra entrega y algo más. Lo que hace que te diga que te amo, si te amo, vida mía, por esto y por todo lo demás. Coco Loría Casanova, de México. Hermoso, hermosísimo poema de Coco. Bueno, pues vamos con una canción de Taylor Diane que se llama I Always Love You. Gracias por seguir. compartiendo las canciones que escucho cuando escribo. Y hablando de cuando escribo, les comparto un poema mío que se llama Mujer de Fuego. Imposible se me hace finiquitar sensaciones cuando el ocaso silencia la noche, siendo tu cuerpo manantial de albores, donde cada una de tus caricias son principio y origen de todos mis momentos, de todos mis fervores. No quiero apurarme, consumiendo los anhelos que respiro de tu boca, que sorbo de tu piel y que bebo de tus ojos, que engullo al besarte. Sería olvidarme que el apuro me ahoga. Quiero todo suave y vivaz al mismo tiempo. Prefiero el alivio pausado que derramas de tus yemas, que me deja sensaciones que las hace huellas, como sentir la emanación que transpiras al tocarme o las melosas humedades que friccionan sinuosidades cuando a desierto saben por la falta de tus dotes. mas si son tus manos y tus labios haciéndolas con lascivos roces. No quiero estrangular deseos ni manipular en solitario todo aquello que acrecienta el querer tenerte entre mis brazos, tendido en mi cama, pegado a mi pecho y ser el febril embrujo que hechice mis quereres. Te quiero completo, que no te cuadre la cordura, que tu insensatez prefiero, destilando fantasías que alboroten mis encantos para dártelos sin medida, siendo mujer y fuego. Este poema lo escribí el 18 de junio. Y les voy a contar la historia. Sábado, estaba sentada aquí en la casa, en esta su casa, y de repente empecé a sentir olor a que algo se estaba quemando. Y esos olores de cuando sientes que algo se quema, ¿no? Dije, bueno, pues no he hecho nunca un poema que huela al fuego, a quemado. Y empecé a escribir esto. Este poema que le puse Mujer de Fuego. Casi todos mis poemas son medio sensuales, un poco eróticos tal vez. Aunque también me gusta mucho escribir poemas sociales, reflexivos, como me dice un amigo, poemas sesudos. Sí, me gusta también que por medio de la poesía se haga conciencia. No hay nada más poderoso que la palabra, ¿no? No hay nada más poderoso, así como te puede acariciar, te puede romper. Bien, vamos con él. Él me mira y yo lo amo. Él me ve de todas las maneras posibles y yo lo amo. Él me salva, me enaltece, me riega, me marchita y me vuelve a regar dos veces. Él descubre mis bordes y nunca las niega. Es el abismo y la certeza. Él me crece, me perfora, me revive, me enmudece. Él me calma, me enloquece, me refugia, me trepa, me dibuja, me intuye, me cura, me da risa. Él me conoce, me desea, me bebe y se emborracha. Él me germina, me inunda y me relee. Él me besa y me erosiona, me desviste y me embriaga. Él me ama y yo lo amo. Es un poema de Ojos de Horus, de su libro Vuelos sin Destino. Precioso. Me gusta muchísimo cómo escribe Ojo de Horus. Bien, vamos con un poema de mi queridísima Carmen Hernández Rey. Ella es una poeta española. Y dice, sueñas y no te entiendo. Tú que te cierras del sol, de la luna, y que libres escuchas el tic-tac del sueño, te pierdes en el croar de los sapos con vellos. Así comienza su poema Sueña. La pestaña, ser, contener huellas de la palabra. Sueña, tener de la sombra su cobijo en las pérfidas utopías. Sueña ser emboscada, aguarda todo, o reguardarse de luces suicidas que escudriñan apirradoras retinas de mis retinas, buscando ser el primer y último sintagma nominal del morfema dependiente de mí. Sueña la pestaña a obtener la gabardina insomne del dogal, que ata orillas sin baño de sol y sueño otras veces en despertar, porque pueden que queden, pueden ser, pueden que sea una ciega visión monoincorde que inquieta a mi calma. O llanamente solo sea o sirva en desdecir este descontrol en versos cuando es en uno sin uno. Sueñan como ellas, estos astros, ser el captalejos en arcoíris sin iris, rogando que no tengan glaucoma de ángulo cerrado. Sueña la pestaña, la impaciencia que sobra, como casi siempre es tanta absurdez de sombras, sobrante en mis pestañas. Ellas que deliran en la catarsis atómica del ser. Apenas un verso insubordinado, sin perspicacia de más. Sueña la pestaña en aquel palmenar para mí, sin nada más que sombra, en un día de verano, en el desierto. Charbel Hernández Rey, autora extremeña. Gracias, Carmen. Te quiero mucho. Bien, pues vamos con otra cancioncita para que descansen de mi voz un poco. ¿Les parece? Este es Kenny G otra vez con The Moment. Relajémonos, sintamos la música, vibremos con la música, porque cada nota musical es lo que hace, nos hace vibrar. Cierren los ojos y escúchenla. Los invito. Thank you. hermosa canción, la verdad, hermosísima. La música instrumental me gusta mucho. Bueno, voy a hacer un pequeñito comercial, ¿verdad, Elisa? Pero antes voy a darle la bienvenida a mi Lola preciosa. Gracias por estar acá, Lola. Sabes que te quiero mucho. Manolo, también te quiero mucho. Elisa, hermana, gracias. Nadire, gracias. Y mi Tlacael, el hermoso, gracias. Mi queridísima Teresa de Campos no ha podido entrar. Me dice que no puede entrar a la radio. Ella se encuentra en Chile. Ojalá y consiga entrar. Bueno, el pequeño comercial que les voy a hacer es sobre un evento al que nos ha invitado el poeta Xavier Susperregui. Es un evento dedicado a Betty Cariño. En el cartel que me entregó dice: convoca Radio AMLO y la Biblioteca de las Grandes Naciones a este evento. Es escribir poemas, relatos, pensamientos. También para artistas plásticos se está haciendo este evento. Ya son 10 años del asesinato de esta mujer, que lo único que hizo fue defender su raza, la alimentación, el agua, y que aún no hay justicia a su asesinato. Bueno, los invitamos a que se unan a este evento, a que nos manden poemas. A ver, déjenme buscar rápidamente los correos. Los correos son el de Radio AMLO, que es radioamlo@gmail.com, y el de Xavier, el de la Biblioteca de las Grandes Naciones, es, Elisa, estoy buscando tú el cartel. A ver, aquí está. Lo voy a buscar en mi teléfono porque no lo encuentro en el inbox. A ver. Y es Messenger. Messenger es Poesía y Arte por Betty Cariño. Hasta 3 poemas por poeta. Artistas, obras sin límite. El plazo es el 15 de agosto y los correos son radioamlo@gmail.com y xsusperregui con doble R @gmail.com. Convocan Radio AMLO y la Biblioteca de las Grandes Naciones. Esperamos sus poemas, esperamos contar con su apoyo, con su solidaridad. Gracias siempre. Gracias, gracias, gracias. Y continuemos con más poesía. Se pone loco mi celular. Déjeme bajarle el volumen porque Poema Oscuro, de Juan Mauricio Ochoa Gallegos. La otra manera era cambiar los léxicos ya añejados, mas no quería saber de aquel lado vulnerable de los sollozos, ni la de la esquina de ese labio ciego para morder las 10 de la noche que mueren en los retratos digitales. Todavía la carne en su primera hora moja de esperma los espejitos del poema. Se entrega y confabula. Se ensombrece sobre el mundo oscuro, que no es más que ese habitante anónimo de tantos años que nunca vimos. Bueno, Vamos con un poema de mi queridísima Miriam Miki González. A ver. Se llama Ella Camina. Mece las espinas nonatas que succionan plegarias de las ubres de la rosa. Jaculatorias que rezan el fin de la plusvalía de la injusticia, implume místicamente, pues subvierte el lenguaje tardío de las no me olvides que recuerdan algún Edén, en las postrimerías del pensamiento de los gorriones de junio, eclipsadamente, columpia las Navidades abrigándolas con el pellejo de los niños con frío. Ellos son capaces de dar fuego a pesar de las tripas rotas y los dientitos urgentes, fraternoerísticamente. Los huesos de la tarde se astillan ante la nieve filosa, pero ella subvierte las vivisección de las palomas en aras de la ciencia. No esencia el crimen de las alas ni el bies de la impotencia. Alicia maravilladamente entiende el breve himno del conejo y su destino, como ortopedista de muñecas descartadas, deambula hacia el purgatorio de los juguetes fermentando harinas para que los ojos no lloren prematuros esqueletos. Eclipsa margaritas con el sesgo de su pollera milagrera, como oruga que no teme ser futuro espejo en vuelo ante la magulladura de las rodillas de la tarde. Abona las carcomas con yuyos de certidumbre y albahaca consagrada. E ilvana las nirvanas con arroz y pucheros amazoísticamente. Sí, ella camina. Lo que me encanta de Miki es que ella inventa sus adverbios. Ella tiene un pequeño diccionario que se llama el diccionario miquiano. Y eso es lo que me encanta de Miriam Miki. Por ejemplo, en la palabra está implume místicamente. Es, según Miki, es un adverbio. Dícese de la manera de llegar al caracú del cielo recién nacido, bordando baberos de nostalgia y glicinas. Alicia maravilladamente. También es un adverbio y dícese de la forma en que la mujer ve el mundo que la rodea, a través de espejos, de esperanzas y juegos. Gracias, Miki. Te quiero muchísimo. Bien, vamos con una canción. Disfrutemos a Toni Braxton. I don't want to. Bueno, voy a compartirles algo que nos ha mandado RGC. Dice, Ciudad de México, alrededor de 30 personas con el rostro cubierto bloquearon la avenida Insurgentes a la altura de Ciudad Universitaria en ambos sentidos a la circulación en protesta por los hechos ocurridos recientemente en Oaxaca. Poco después de las 17 horas, los inconformes utilizaron cajas de madera, botellas de vidrio e incluso un camión para bloquear la vialidad. Asimismo, saquearon un camión de refrescos que pasaba por el lugar. Alrededor de 500 granaderos llegaron al eje 10 y Avenida Insurgentes. Hasta las 16:20 horas no han caminado hacia el punto donde se encuentran los encapuchados. De acuerdo con algunos informados, se espera la llegada de otro grupo de manifestantes, por lo que están a la orden para abrir la vialidad. Gracias, RGC. Gracias. Esta liga que nos pasó es de La Jornada. Está terrible lo que está pasando en México. Nuestros maestros están luchando por estar mejor, por dar una educación mejor, porque la reforma educativa que ha hecho el presidente y sus secuaces simplemente no es una reforma educativa ni es para la educación. Terrible. Y lo más triste, lo más aberrante es que se atreven a negar lo que están haciendo. Se atreven a negar, aún habiendo evidencias, que tienen las armas en las manos, los helicópteros tirando gases lacrimógenos, pegándole a la gente, matándola, disparándole, y lo niegan. Por favor, México, despierta. Ya has despertado, más bien. Yo digo que esto que está sucediendo es el despertar de nuestro México. Y gracias a nuestros maestros. Gracias a ellos. Pudo entrar Lola. Gracias, Elisa. Estoy tonan. Así decimos en Mérida, estoy tonan. Gracias, Elisa. Gracias, mi Lola querida. Manolo, cariño, gracias. Nadire, Onecate, RGC, gracias por la liga. Mi hermoso Tlacaelel. Gracias. Vamos a cerrar el programa con más poesía. Otra despedida sin despedirnos. Son 2, 3, 4 por día. Son una eternidad en mi silencio. Es que en mis sueños siempre tu voz recita las letras que salen de nuestra alma. El dolor vuelve a mi cuerpo de esa manera intensa que nubla mis sentidos. Pero llega tu voz, tu alegría. Mi mente olvida y mi alma toma tu dulce melodía y abrazada por tu alma se duerme. Mi sueño entonces camina el mundo sin dolor. La mañana se abraza sobre mí, mientras las luces despliegan la espera. Espera colmada de voz que tu increíble e indómito vuelo sobre un ser ilusionado con tu alma en él. Poema de Diego Hernán Raquita, de Buenos Aires, Argentina. Vamos a un poema gótico de Paola Ferrari. Cuervos. En mi pecho, devorándome hasta llegar a los ojos, su placer infinito es gritar entre mis pulmones, ahogándome de vez en cuando, si es que el sol no aparece. Se asustan con las flores de mis entrañas y con las cosquillas que los despiertan de un corazón desesperado para manifestarse, que dentro de su propia herida sabe muy bien, que cuando abunde el amor es el único capaz de hacerlos abandonar su nido, dejando entrar la luz, irradian tus inmortales y salados besos. Es un poema de su libro Amar de Lejos, de Paola Ferrari, de Argentina. Y bueno, vamos con música. Cierro con un poema mío, que aún no le pongo título, ayúdenme a ponerle título. Lo he escrito hoy y dice, inspírame con el roce de tus ojos, deslizándose por mi cuerpo. Quiero sentir cómo me recorre la alevosía de tus deseos. Ensalza mis acordes con el color de tus pasiones. Y si tus pupilas dibujan la lascivia que en trazos se adhieren en cada ápice de lujuria que descarnas de mi piel. Ahora cúbreme nuevamente, ya no con tu mirada. Cobíjame entre tus brazos, ciñéndome a tu pecho. Hazme temblar, vibrar con ese paso indolente de tus dedos y tus labios cuando se pierden entre los recovecos que sin recato los dotas de aurora, haciéndolos arder, se queman, volviéndome irreverente amante, ferviente seductora del fuego que de tu piel se desprende, entusiasmando a mis anhelos, incitando a mis antojos a que caprichosamente alcen el vuelo surcando los deseos que se desgranan al sentirte tan cerca y tan pleno, penetrando tu andar por mis poros y a cada paso y en cada instante contagiándome tus emociones. Y con roces y caricias expelidas por tus manos, a mis sensaciones haces vidrieras, reflejándote en sus pulsaciones, para convertirlas en latidos que retumban en mis venas. Lo terminé hace rato. Y bueno, cerramos con una canción, nos despedimos, gracias por estar aquí en De Poesía Morena y Algo Más. Gracias por dejarse abrazar por las letras, por la música. Gracias por dejarme tomar su mano. Y como dice mi adorado Manuel Ramos Martínez, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Difundamos poemas, abracemos la poesía, dejemos que el amor le dé alas y vuele todos los cielos. Gracias, los amo, besos de luz. Los dejo con una canción de mi adoradísima Lara Fabián, Yesui Malade.
Je ne fume plus, je n'ai même plus histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule.
Avec mon dé-